Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días Madrid. Ya saben, les venimos acompañando desde las 8 de la mañana, como es habitual, de lunes a viernes hasta la 1 de la tarde. Y bueno, ya saben, en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y llegados a este punto, a estas horas, tenemos que hablar de un estreno de un programa nuevo en esta casa, en Telemadrid, pero que también va a tener un spin-off, por llamarlo de alguna manera, va a tener una copia también en este programa, en esta cadena, en Onda Madrid. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de Esto es otra historia.
Esto es otra historia. Hablamos de Juana la Beltraneja, uno de los grandes misterios de la historia de España.
Si Enrique es impotente, ¿quién es el padre de la niña?
Si lo tuyo es conseguir cada vez más y más poder despreciando la legitimidad y generando mal rollito a tu alrededor, no dudes en montarte una farsa de Ávila a tu medida.
Donde la Beltraneja aparece algo más, aunque siempre acaba siendo eclipsada por Isabel y Fernando.
Pero atención, siguiendo la tradición portuguesa, se le pone a la niña el nombre de su madre, Juana.
Viéndolo malamente que la palmó mi padre, como que no me apetecía mucho reina.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues ya lo saben, esto es otra historia y bueno, para hablar de este asunto, de este nuevo programa, tanto, ya digo, en Telemadrid como en Onda Madrid, están con nosotros sus protagonistas principales y autores, David Botello y Carmen Sánchez Risco. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Bueno,
bienvenidos.
Oye, parecéis
domadores.
Domadores de circo, ¿verdad? De fieras. Y nosotros somos muy modositos, ¿eh?
Bueno, es que queríamos darle un toque también histórico al atuendo, ¿no? En el punto sobre historia íbamos de ciclistas y era demasiado ciclista. Ahora queríamos
demasiado sport, ¿no?
Ahora claro, era muy sport. Ahora pues no, es un programa un poquito más sofisticado. Pues también la ropa tenía que acompañar.
Ahora se ve que esto es otra historia.
Esto es otra historia.
Eso es. De todas maneras, al final de lo que se trata es de conocer la historia. Lo que pasa es que vosotros la contáis, que la hacéis apetecible.
Bueno, es que la historia es muy divertida en el fondo, porque nos gusta contar eso, ¿no? Que al final los protagonistas de la historia son seres humanos como nosotros y quién no se... siempre hay algo de lo que reírse, ¿no? De cualquier ser humano.
No, y lo importante es eso, humanizar al personaje histórico para que entre bien. O sea, que la historia no es que sea aburrida, lo que pasa es que siempre nos la han contado muy mal. Claro. Hay que saber contarla, hay que saber rescatar, pues eso, lo más anecdótico y así entra la fecha, el hecho, de un modo mucho más sencillo, sí.
Hoy se estrena en la tele, en Telemadrid, 9:30, 10:45 aproximadamente. ¿De qué va hoy el programa?
Bueno, pues hoy nos hacemos una ruta por el Paseo del Prado y vamos a tener tiempo para hablar de muchas cosas, de Logafe, que era Amadeo de Saboya, de una espía muy famosa, que es Matajari, y de otra espía menos famosa, ¿no?
Sí, Marta Richard, que estuvo en el Ritz. Y hablamos de qué de Apolo.
Los descalabros.
Sí, hablamos de los descalabros amorosos de Apolo, que es una fuente que hay entre Cibeles y Neptuno, que pasa desapercibida porque no tiene plaza, y aunque es una zona peatonal, pues nunca nos acordamos del pobre Apolo, pues está ahí en el medio de esas dos fuentes, ¿no? Es una tercera fuente, y hablamos un poco de también de mitología, y hablamos de Cabanilles, que fue el botánico que se empeñó en que el Jardín Botánico de Madrid fuese el más importante de Europa, lo consiguió, pero no solo eso, es que también era contrabandista de cultura.
Qué bueno, de todas maneras, es que yo fíjate, Cabanilles, me dices Cabanilles, digo
claro.
La calle.
Claro,
la calle
no, quién es. No nos suena a lo mejor eso, el nombre de la calle. Pues es un personaje histórico muy importante y bueno, pues ya aprovechamos y recuperamos también este tipo de personajes que dan nombre a calles y que todos conocemos por eso, por referencias un poco callejeras, vamos.
¿Y cómo lo contáis? ¿Cómo contáis las historias de estos personajes?
Con chispa.
Claro.
Ya bueno, pero ¿cómo? ¿Dramatizando? ¿Contándolas vosotros?
Las contamos nosotros, vamos haciendo pues un repaso en un tono muy distendido, muy desenfadado, echando también mano de un poquito de humor y rescatando pues eso, yo creo que la parte más humana del personaje para que caiga bien el
claro.
personaje.
¿Y estáis solos o os ayuda alguien?
Sí, nos ayuda mucha gente. Tenemos colaboradores, ¿verdad? Maravillosos.
Nos ayuda Madrid. Nos gusta decir que la historia de Madrid la cuentan los madrileños, ¿no? Y entendemos por madrileño todo aquel que vive o pasa por Madrid.
Hombre, es que eso es madrileño.
Porque Madrid es una ciudad muy hospitalaria y cualquiera se siente madrileño. Entonces, cualquiera que sea de Madrid nos puede contar lo que quiera. Entonces, aparte de cuatro invitados que tenemos hoy, por ejemplo, pues tenemos a David Payol, que es un historiador.
A Sara Escudero, que es una actriz, cómica.
David Payol. Yo era compañero mío del cole.
Pues fíjate, pues nos cuenta quién fue la partida de la porra, ¿no? Y lo cuenta muy bien, la verdad, que muchas gracias. Muchas
tenemos
gracias
a Miguel Almodóvar también, que nos Miguel habla Almodóvar. De Martín Richard, muy bien.
Sí, sí, o sea que es que, bueno, y David Alemán, que también es de la casa, con lo cual sí. es que vamos, estamos en familia. Y luego hay mucha gente que va apareciendo en el programa, pues que nos encontramos por la calle o que vienen a visitarnos, que nos hacen pequeñas pinceladas, ¿no?
Sí.
Pues tenemos a Sergio de Madrid a la Nube, que nos cuenta una cosita del Paseo del Prado, y luego del Jardín Botánico él, y luego del Paseo del Prado pues también nos habla un espontáneo que ay, perdona.
Se te ha ido la pinza. No, es que estaba sacando una foto de David Payol y se le decía a Carmen, claro, este David Payol, hombre, no es un nombre muy habitual, digo, pero a ver si...
Pues nos habla fantásticamente bien de la partida de la porra. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué es eso de la partida de la porra, por cierto?
Pues mira, la partida de la porra es que hubo un episodio de la historia de Madrid muy interesante y de la historia del reinado de Amadeo de Saboya que transcurre en el Paseo del Prado, ¿no? Un grupo de aristócratas cabreadas con Amadeo de Saboya pues se empiezan a conspirar pues para quejarse de la presencia de un rey al que consideran un intruso.
Un extranjero,
¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues hace una manifestación de aristócratas cabreadas, ¿no? Entonces eso había que neutralizarlo. ¿Y quién lo neutraliza? La partida de la porra. ¿Y quién es la partida de la porra?
Pues la partida de la porra os vais a enterar esta noche. Es que te iba a decir, estás haciendo spoiler.
Spoiler, spoiler, spoiler,
spoiler. Spoiler. Sí, son ellos, y con este nombre así tan agresivo consiguen cargarse esta rebelión tan extraña.
Sí,
de
una
un
rebelión
modo muy...
de aristócratas no es la típica,
pues
¿no?
De un modo muy ingenioso, la verdad, que lo vais a descubrir esta noche en el programa.
Claro. ¿Y os quedáis en Madrid capital o os movéis por toda la región?
Nos gusta movernos, hacemos mucho en Madrid, pero también hemos salido en esta temporada fuera y hemos descubierto cosas muy curiosas y muy interesantes en Colmenar el Viejo, por ejemplo.
Claro, nos vamos esta temporada nos vamos a Colmenar y hablamos de cine allí en Colmenar.
¿De sí. cine?
De cine.
Porque Colmenar tenía unos estudios de cine que ríete tú de los de Almería, que aquí siempre hablamos de Almería, pues bueno, Madrid tenía su propio estudio que estaba en
¿pero y qué películas se grabaron allí, por ejemplo, alguna?
Pues las gordas que se rodaron en Almería, todas pasaron antes por Madrid. El bueno, el feo y el malo, toda la trilogía de Clint Eastwood, ¿no? Del bueno, el feo y el malo, pues se grabó aquí. El Cid campeador se rodó en Colmenar.
De Charlton Heston. Y Sofía.
Sí, Sofía Loren. Sí,
claro,
sí,
¿no? La última escena, la última batalla, la gran batalla entre romanos y los esclavos de Espartaco, de Kubrick, se rodó aquí, con lo cual también estuvieron.
Con Kirk Douglas.
Con Kirk Douglas estuvo aquí.
Sí, sí, es impresionante.
Bueno, ese es otro misterio que podríais haber dicho, lo de por qué todo el mundo dice Kirk Douglas y Michael Douglas.
Sí. Misterios de la historia,
padre, ¿eh? Hijo.
Son misterios también.
Por edad.
Bueno, mi abuela decía Tyrone Power, no te digo más. Power. O sea,
sí. Tyrone Power.
Bueno, Tyrone Power creo que no vino a Madrid.
¿No?
Creo que
ser,
no.
Debe
no
ser de los pocos.
No lo hemos encontrado.
Debe ser de los pocos. De los pocos.
Oye, una cosita. Al margen del programa de la televisión, aquí también este sábado vamos a estrenar en Onda Madrid bueno, pues una versión reducida, en este caso, media hora de programa. Que vais a, en este primer programa que se va a estrenar entre 5 y 5 y media el próximo sábado en Onda Madrid, ¿de qué nos vais a hablar?
Pues de un culebrón.
De un
porque
culebrón.
Esto sí que es un,
eso sí que es un culebrón.
Eso sí que es un culebrón del siglo XV, que es Juana la Beltraneja, la pobre bastarda, ¿no? Que ha pasado la historia con este apodo tan poco favorecedor. Es verdad que las Juanas tienen muy mala suerte.
Las Juanas
mira la loca, mira la loca, ¿cómo le fue?
Y la de Arco, fíjate.
También.
Y vamos a hablar, pues eso, de Juana la Beltraneja, de su relación con los Reyes Católicos, de Enrique IV, que era su padre,
padre
que pasa la historia...
Hermano de Isabel la Católica.
Efectivamente, hermanastro, sí.
Pues también contextualizamos un poco esa historia, ¿no? Entre dos grandes mujeres, como fue Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, ¿no? Que es mucho más es un personaje mucho más complejo y mucho más interesante que lo que habitualmente se cuenta. Y claro, se le puede sacar mucha punta también a esto, ¿no? Y mucho humor.
Además, tiene una historia muy buena el programa de radio de este sábado, porque vamos a asistir a la primera inseminación artificial de la historia que está documentada,
Sí, sí.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
¿Qué ocurrió ocurrió aquí en Madrid, además.
¿Y cuál es el procedimiento?
Percánula áurea. Cánula de oro.
De oro.
Sí, lo que es un tubito de oro, pues tal cual.
Sí,
Jerónimo Bunzer, te lo cuenta todo. Sí.
No, no he cerrado la boca desde que lo he dicho, me he quedado alucinada. Me parece alucinante. Bueno, sabes que nosotros aquí también viene Nieves Sobrino, la directora del Archivo Regional de Madrid, que nos cuenta unas historias, lo que pasa es que son mucho más anónimas, evidentemente. Claro. O sea, esto, lo vuestro, yo creo que además tiene el aliciente de ver la historia que nos han contado, como decía Carmen, pues en los libros de texto, pero que esto además es un programa yo creo que especialmente recomendable para chavales, ¿no?
Totalmente. Yo creo que hace más por la divulgación y el aprendizaje de la historia esto, o la ficción histórica, claro, que se hace ahora cada vez más en nuestro país, que todos los libros y todas las lecciones de historia que hemos visto en el cole, ¿verdad?
Sí, el programa se está utilizando ya en muchos institutos, en muchas instituciones, pues para enseñar la historia también a los más jóvenes. Y nos consta que hay muchas familias que ven el programa con niños, pues para irles introduciendo también, claro, en el mundo de la historia, ¿no? Porque es una forma muy interesante de introducirse. Uh-huh. A ver, nosotros no somos grandes sesudos de la historia, nosotros damos esa primera pincelada para generar, claro, interés y luego ya...
Quien pues, quiera, oye, que estudie,
que,
¿no?
Que busque. Es,
y dejamos ya a los historiadores de verdad pues que cuenten la historia más, más seria, ¿no?
¿Y se os ha resistido alguna historia que no hayáis podido hacer por algo? O sea, no porque no la hayáis hecho porque no os ha dado tiempo, porque tenéis muchos, claro, programas por delante, pero me refiero a esta, ¿cómo la contamos o qué podemos o se puede contar todo?
Se puede contar casi todo. A ver, sí, más que bueno, a ver, Madrid es una ciudad que está en permanente reconstrucción, entonces a veces hemos llegado a un sitio para grabar algo y resulta que está de obras, entonces pues tenemos que levantar. Nos pasó en la Plaza del Carmen, que hay una historia maravillosa sobre... Bueno, ahí en la Plaza del Carmen había un teatro que era el Cursal, que es donde Matahari, de la que hablamos hoy en el programa de televisión, salió por primera vez a actuar de París. O sea, la primera vez que salía de Francia fue aquí en Madrid, uh-huh, y fue en esa placita que era el Cursal. Y además en ese sitio fue donde el Maharajá de Kapurtala, uh-huh, conoció a Anita Delgado.
La Maharajaní, ¿o cómo era?
Maharajaní.
Maharajaní.
Que también en esta temporada Javier Moro nos va a hablar de esta historia, ¿no? Nos cuenta en otro sitio en donde vivió Anita Delgado, porque todavía seguía de obras cuando grabamos, seguía de obras esa plaza. Pero que es en ese sitio, en ese pequeño sitio, en un sitio, uh-huh, que pues donde luego fue un cine y ahora es un centro comercial, pues ahí fue donde pasaron dos cosas históricamente pues muy
importantes. Bueno, sí.
Lo de las obras, pues de fantástico, todas maneras, que dicen, siempre me acuerdo, lo he contado alguna vez, la anécdota de Dani De Vito que vino a visitar Madrid.
Sí, es buenísima.
Y cuando le dieron el tour, sí, por Madrid, cuando le hicieron la rueda de prensa, ¿qué le parece, señor De Vito? ¿Qué le pareció Madrid? Pues precioso. Y dice, cuando encuentren el tesoro, sí, ganará mucho. Pues eso. Todavía siguen buscando el tesoro.
Cuando la acaben, ¿no? Decía otro, claro, ¿no? Cuando acaben la ciudad.
Bueno, oye, pues es un placer teneros aquí con nosotros. Os deseamos lo mejor del mundo en ese programa de televisión y también en el programa de aquí, de la Onda, de Onda Madrid. Y habrá más oportunidades para que vengáis por aquí y nos vayáis contando pinceladas de algunos de los programas que van a poder conocer nuestros oyentes y espectadores.
Pero vamos, que nos vemos los jueves en la tele a las 9:30, 10:45. Esto es. Y los sábados nos escuchamos aquí en Onda Madrid.
Esto es.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Esto es otra historia. Hablamos de Juana la Beltraneja, uno de los grandes misterios de la historia de España.
Si Enrique es impotente, ¿quién es el padre de la niña?
Si lo tuyo es conseguir cada vez más y más poder despreciando la legitimidad y generando mal rollito a tu alrededor, no dudes en montarte una farsa de Ávila a tu medida.
Donde la Beltraneja aparece algo más, aunque siempre acaba siendo eclipsada por Isabel y Fernando.
Pero atención, siguiendo la tradición portuguesa, se le pone a la niña el nombre de su madre, Juana.
Viéndolo malamente que la palmó mi padre, como que no me apetecía mucho reina.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolín hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Bueno, pues a ti te molan las motos, Alipio.
A mí mucho.
Pues te voy a dar una alegría porque...
¿Me vas a dar la alegría del día?
Hombre, no sé si la del día, no sé, es un poco exagerada, pero vamos, una alegría.
Vale.
Pequeño o grande, eso ya lo valoras tú. Pero es que en IFEMA están ahora con el salón de la moto, se llama Viva la Moto, y son 4 días para probar incluso y comprar los nuevos modelos. Como curiosidad, pues el público va a conocer cómo es la moto que ha ganado el último Dakar y un programa de actividades entre las que destacan, por ejemplo, las exhibiciones, ¿no?, de grandes pilotos. Hay muchísimas expositores, no sé exactamente cuántos. ¿Se lo preguntamos a Gloria Talavera?
Claro.
Gloria.
Buenos días.
Más de 100 expositores, 500 marcas están aquí representadas en este salón Vive la Moto, que por primera vez visita IFEMA, y mucho público a esta hora, pero yo me he ido a uno de los rinconcitos que más me gusta, o por lo menos en el que más cómodo me estoy sintiendo. Mujeres moteras, aquí estamos bien, estamos seguras,
¿no? Hombre, claro, es el mejor stand de toda la feria, con respeto a mi compañera que la tengo aquí al lado.
Cuéntame qué intentáis aglutinar aquí en este stand.
Mira, nosotros en nuestro stand intentamos hacer una pequeña demostración de todas las cosas que puede ofrecerse desde el sector de la moto a la mujer, que es tanto motos de calle, ropa, merchandising, motos de competición, también pasarán por ahí varias pilotos que están compitiendo y que van muy rápido. Y lo que queremos es eso, que se sepa que existimos, que hay un punto de encuentro y un camino hacia el futuro.
Muchas mujeres, por lo tanto, que están comenzando a entrenarse para llegar a esa alta competición.
Sí, hay muchas mujeres en moto, tanto como usuarias como en competición, que cada vez hay más y lo hacen realmente bien.
Y si no, aquí las enseñáis, que es un poco el objetivo también, ¿no?
Claro, aquí las enseñamos y las orientamos a encontrar las escuelas o los centros de formación o las actividades que les pueden ser útiles. Nosotros a veces, como mujeres moteras, hacemos formación para profesionales, pero si no, les recomendamos los mejores sitios.
Cuéntanos aquí qué tipo de representación de motos tenéis.
Nosotros tenemos 2-3 motos de calle. Una gran moto que es la Ducati V4, que es espectacular y además es una novedad de este año. Una BMW S1000R y una Ducati 8, una Monster 821. Y luego tenemos 2 motos de competición, 2 R6 de 2 pilotos.
Y son espectaculares, por lo menos así, en su parte estética. Me imagino que cuando uno se monta sobre ella, mucho más.
Son espectaculares estéticamente y sobre todo por la tecnología que llevan. Nosotros creemos que son las motos las que se deben adaptar a nosotros y no nosotros a las motos como se hacía antes, y siempre seleccionamos las motos que creemos que son las mejores del mercado en cuanto a tecnología o diseño.
¿Y qué se está incorporando en esa tecnología? ¿Qué novedades estáis conociendo también aquí esta mañana en este salón?
En tecnología, casi todas las marcas lo que pretenden es que tú te puedas ir adaptando la moto a ti. Puedes regular suspensiones, amortiguación, suspensión, etcétera, etcétera. Y que puedas ir acoplándote un poco para que la moto sea mucho más práctica según el terreno en el que te estés moviendo.
Cuéntanos tu propia experiencia. ¿Cuándo empezaste a montar en moto y por qué?
Bueno, yo creo que empecé de muy chiquitita. Y ya cuando tenía 14 años o así en la urbanización, reconocía a mis amigos cuando pasaban por las calles por la moto que llevaban, por el sonido de las motos. Y ya en cuanto pude me compré una y ya no he parado.
¿Qué dificultades has tenido a la hora de formarte?
Encontrar escuelas que realmente te enseñen a conducir, que empaticen un poco con tus necesidades. Las chicas sí que es verdad que a veces tenemos un exceso de prudencia y de inseguridad que los chicos a lo mejor no tienen. Y que empaticen contigo y te enseñen a romper esas barreras, es simplemente romperlas, ¿eh? Pero que te enseñen cómo hacer el clic, es lo que me ha costado. Pero bueno, hay centros de formación que son muy buenos, ¿eh?, y que enseguida te enseñan y coges el ritmo y ya está.
¿Habéis podido ver ya, por ejemplo, una de las motos que se está llevando esta mañana muchas fotografías, que fue la ganadora del Dakar, que la tenemos ahí en el stand de KTM? No sé si la habéis podido ver, es espectacular también.
Sí, la he visto. La verdad es que además sigo el Dakar, así que es una de las primeras que he visto esta mañana.
Bueno, y nos hemos pasado enfrente para comprobar cómo es esta marca francesa, que lo que hace es realizar motos con una estética clásica, pero incorporando la tecnología, además con precios muy competitivos, que yo no sé cómo podéis hacerlo.
Pues sí, la filosofía de la marca la crea un señor francés, la marca Mass, hace 6 años, y la filosofía es esa, hacer algo, un producto a todos los públicos. elige la estética de moto que más le gusta, que estamos hablando de años 60-70, y efectivamente se incorporan, ¿no?, para poder estar homologadas todas las novedades tecnológicas que son exigidas para esas homologaciones.
Para que sean también cómodas, ¿no?
Son muy confortables las motos, son muy confortables, son ligeras y, bueno, la estética llama mucho la atención.
¿Los precios entre qué rango oscilan?
Pues los precios desde los 2.245 euros IVA incluido.
¿Y barato?
Sí, 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 bastante competitivo. Bueno, y si hablamos de una 50, pues todavía menos. Hasta lo que puede ser la joya de la corona, que es la 400 con sidecar, que estamos hablando de 8.995.
Sobre esa te quería preguntar, no sé si tiene mucho tirón, pero sí que veo que mucha gente se está acercando a hacer fotografías, a preguntar, ¿quién la suele utilizar?
Pues es un vehículo para caprichosos, es un vehículo para caprichosos, se está vendiendo bastante bien, sorprendentemente, porque, bueno, no todo el mundo se atreve a conducir una moto con sidecar. Damos muchas recomendaciones de aprender, porque cambia muchísimo la conducción con la cesta, con peso, sin peso. Pero es un vehículo muy divertido y que te permite hacer cosas que con una motocicleta no podrías. Un viaje en sidecar, bueno, el family side, que se llama, pues la típica pareja que ha hecho viajes en moto y que de repente tiene un niño, pues...
Incluso me contabais unos amigos franceses que compraron también este vehículo para hacer una ruta, porque eran tres y era el vehículo perfecto para ese viaje.
Sí, estos tres chicos se han hinchado a publicar fotos en las redes sociales, han hecho un viaje tipo despedida de soltero, la han pasado bomba, los tres amigos. Tenemos parejas que se casan con el sidecar, que queda precioso. La verdad es que todas las fotos que nos llegan son de momentos muy especiales.
Me voy a meter para ver también cómo se siente uno en este habitáculo. Hay que ponerse el cinturón. ¿Qué peculiaridades tiene esta cesta? Cuando uno viaja ahí, ¿va cómodo? ¿Se marea? Cuéntame.
No te mareas. La verdad es que la cesta es muy cómoda. Tienes un sofá, por decirlo de alguna manera, que es muy confortable, cinturón de seguridad. Obviamente es obligatorio llevar el casco. Y recomendábamos siempre también guantes como el piloto, pero es que ves la vida desde otra perspectiva.
Pues muchísimas gracias, y solo recordar también a los oyentes que es una feria abierta a todo el público, incluso a la familia, ¿no? Que deseáis que vengan aquí porque hay muchas actividades programadas para ellos, exhibiciones también de grandes pilotos, de gente que tiene muchos seguidores a través de las redes sociales.
Sí, y además hay una salida de chicas el sábado que lo va a petar.
¿Desde dónde la vamos a poder ver?
Desde la puerta principal, que es el punto donde se van a concentrar. Apuntadas hay casi 100 chicas con sus 100 motos y se darán una vuelta por Madrid y luego ya vendrán aquí a pasárselo guay.
Y aparte, ahora que estábamos hablando de seguridad vial, que hay muchísimas conferencias, ¿no?, con expertos que van a hablar de esto, que es muy importante para todos.
Sí, son temas, bueno, primero de absoluta actualidad y muy interesantes para todo el mundo. Yo creo que se puede aprender mucho visitando este fin de semana el salón. El precio me parece que
es
bastante competitivo, son 10 euros la entrada, creo recordar. Entonces merece la pena.
Pues con el objetivo, decíamos, de fomentar esa concienciación en favor de la seguridad, todos los visitantes van a poder participar en una gincana, se llama Pasaporte Seguro Vive la Moto, en la que deben superar unas sencillas pruebas que se llevarán a cabo en diferentes espacios del salón, así que hay que hacerse con ese pasaporte y pasar todas las pruebas. Vamos a salir de aquí seguro muchísimo más seguros cuando nos pongamos a circular por la carretera.
Desde luego, pues nada, muchísimas gracias, Gloria, y disfruta de ese salón Viva la Moto que tiene lugar en IFEMA, y en fin, ahí todos los amantes del mundo del motor y especialmente de las motos, claro, pues van a poder disfrutar. Muchísimas gracias. Lo dicho, son ahora las 12:30 de la mañana y es tiempo para que nuestra compañera Carmen Martín Tejeda nos cuente algunos de esos asuntos de los que se habla en las redes sociales. A ver, seguimos, sigue Cifuentes.
Sigue. Vaya. Es trending topic el hashtag TFM de Cifuentes, el trabajo de fin de máster de Cifuentes. Ajá. Ahí se ha ocupado un lugar, la gente sigue hablando de Cifuentes, sigue hablando de Madrid. Y fíjate, por una vez se habla más de Madrid que de Cataluña.
Es verdad que
también se habla de que la Mela procesa trapero, pero está mucho más abajo en las etiquetas de Twitter, ¿eh? O sea, estamos ahí petándolo en Twitter.
A mí, de todas maneras, me llama mucho la atención porque en un momento dado se tomó la decisión de unificar todas las causas que tenían que ver con el Prusés para que las llevara directamente Llarena, para que las llevara él. Sí, entonces, no sé, ahora otra vez la Mela llevando, a, en este caso, a Trapero, el caso de...
No sé, a lo mejor para no sobrecargar al otro pobre.
No, era precisamente porque el motivo que habían dado para hacerlo así era pues precisamente para unificar todas las causas y que no hubiera, ¿sabes? Que dos juzgados distintos estuvieran...
Claro, es que fuese más sencillo.
Exacto.
Pues se habla de eso, se habla también del ingreso en prisión de Lula da Silva, que en todas partes juece Navas. Se habla de la detención en Madrid a petición de Suiza de Falchiani. A ver qué va a pasar. Y se habla de Kurt Cobain, porque se cumplen 24 años de su muerte. Se suicidó tal día como hoy, del 1994. Vaya. Y consiguió entrar de esta manera en el Club de los 27. El Club de los 27 son los músicos muertos con 27 años, que son muchos, porque son Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, Brian Jones, Jim Morrison y unos cuantos más. Se le encontró el día 8, pero se estimó que se había matado el día 5. ¿Os acordáis el vídeo, cambiando de tema, el vídeo del mago que cogía una bola pequeñita? No, creo que sí. Alipio no sí. Estaba. Era un vídeo espectacular de un mago que cogía, se veía en Twitter, una bola pequeñita y de repente esa bola, sin verse cómo, se hacía grande. Ajá. Bueno, pues ahora he explicado el truco, si queréis verlo todo. El mago se llama @KevinBParry y ahí explica el truco y explica cómo consiguió hacer ese efecto especial, ese truco. Ajá. Era un truco. Y se habla también, mira, Begoña, ¿has dicho que te gustaban las ballenas?
Me encantan.
Pues hay un vídeo muy bonito de unos chicos en Chile que estaban haciendo kayak, que estaban practicando kayak, y de repente se les han acercado unas ballenas jorobadas, pero que se le han acercado a pocos centímetros de las embarcaciones. Ballenas jorobadas, que eso es un bicho, además,
es un peligro
enorme, ¿no?
Desde luego.
Y han estado ahí entre ellos sin que pase absolutamente nada, los chicos disfrutando sin ningún problema. Bueno, pues mira... No les ha pasado a los del kayak como les ha pasado a otros en Barcelona, por cierto. Estos sí que sabían cómo ir.
A ver, ¿y qué es lo que ha pasado
¿Qué es lo que ha pasado en Barcelona? Mira, que te cuente Nieves.
Nieves, a ver, ¿qué ha pasado?
¿Sabes qué digo? Bueno, pues nos situamos en Barcelona hace una hora aproximadamente. Un hombre de 78 años que iba conduciendo su vehículo ha confundido la boca de metro de la estación de Diagonal. Esto es en Pau Clarins, en esa estación que da servicio a las líneas 3 y 5, y pensaba que era un parking, un aparcamiento subterráneo. Claro, entonces el hombre ha ido ahí con su coche, me voy a meter en el parking, a la boca.
Y ha empezado a bajar escalones.
Pero bueno, se ha tenido que comer la acera, la valla seguramente de separación, y estamos viendo aquí, te quiero decir, no parece una entrada al parking, entre otras cosas porque tiene una escalera mecánica a un lado y una escalera física al otro, de las normales.
Sí, ha cogido el ticket del parking.
Afortunadamente estamos haciendo coña, pero no ha habido heridos en ese momento.
Fíjate tú la que podría haber liado. Podemos hacer coña entre comillas porque no ha pasado nada.
Efectivamente.
Pero...
No había en ese
momento...
¿Cómo
lo ha podido confundir?
Pues fíjate,
pues no sé.
Es verdad que la apariencia, que estamos viendo esa foto de esa estación, tiene una cristalera que es como una barandilla, ¿no?, que rodea lo que es la boca de metro porque da una plaza, pero que tiene un aspecto moderno, ¿no? No es una de las típicas plazas de metro con azulejo que no entraña ningún error. Esta, pues el hombre, no sé si será de allí, no será de allí, pero lo que está claro es que la ha confundido y pensaba.
¿Sabes
que
lo que pasa? En Barcelona hay mucho, igual que aquí en Madrid, las calles suelen estar, pues son calles normales, ahí hay muchos chaflanes. O sea, en vez de la esquina, es como el chaflancito, y entonces tienen mucho más espacio y a lo mejor, no lo sé, es por intentar encontrar una explicación, que no la tiene, pero bueno, que a lo mejor tiene más espacio y entonces ha visto ahí el hueco desde el otro lado.
Y ha dicho, voy a coger el transporte público que se llega antes.
Bueno, ha bajado un par de escalones, o sea que afortunadamente se ha quedado ahí la entrada. Como digo, no hay que lamentar heridos. Su estado, pues supongo que le habrá dado un ataque de nervios y que le estarán atendiendo por eso, pero han cerrado la estación después del accidente. Esto ocurría, como digo, hace una hora y
la han cerrado con un coche atravesado, quizá.
Bueno, el caso es que el hombre, en fin, ha entrado en esa boca de metro y claro, ahora hay que sacar el coche de ahí.
Efectivamente.
Bueno, sí, sí. Puntería ha tenido, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Estaba Gloria hablando de motos, hablando del salón, ¿no? Que se está celebrando y tal. Digo, menos mal que no iba en moto este hombre. Menos mal, hombre, porque si no, imagínate. Sí,
sí. Hace un Terminator ahí.
El coche,
vamos,
sabemos qué coche era.
De momento no. Es que acaba de salir un teletipo Europa Press que nos llega de Barcelona.
Bueno, pues nada, nos quedamos con esa anécdota. Esperemos, afortunadamente no parece que al conductor haya pasado nada.
No
con
consta.
Lo cual, pues más allá de la circunstancia de haber confundido la boca de metro con la entrada a un parking, en fin, y también que no haya habido ningún usuario del metro que haya sido afectado, se haya visto
atropellado,
afectado.
No.
Claro, más allá del susto de ver cómo viene un coche y empieza a bajar los escalones.
Sí, que se queda como una anécdota.
Se queda como anécdota, en fin.
Mira, si queréis por seguir un momentito rápido con los coches, os digo un tuit con todo cariño para Fernando Alonso de Twitter que dice: estamos colaborando con la Policía Nacional para encontrar el cuello de Fernando Alonso desaparecido hace 31 años.
Mala leche.
Pobrecito.
Bueno, bien, bien. De acuerdo, pues nada, muchas gracias, Carmen. Gracias, Nieves.
Hasta luego.
Hasta luego. 12:36.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, partido de ida de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Son ya las 12:39 minutos de la mañana y llegados a este punto, como siempre hacemos, tenemos un tiempo para hablar de cultura y en este caso de música en este jueves, y para eso siempre de la mano de nuestro compañero Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Hola Lipe, muy buenas.
¿Qué tal
Begoña? Aquí, rodeado de chavalería.
Necesitamos ritmo, necesitamos mucho ritmo.
Pues ritmo no va a faltar. Gente, además, que como hemos escuchado, gritan que son libres a los cuatro vientos, que han encontrado su camino, el correcto, según ellos. Un camino que, además, nos lleva a un poquito de regresión hacia los años 80, con ganas de pasarlo bien y de disfrutar de la música. La música de Hey Bastian, este es su nuevo trabajo, Millennial, que va a salir a la venta este viernes, así que esto es un adelanto, y ese es el primer tema que hemos conocido de este trabajo, este trastorno emocional, que nos lleva a esos lugares para soñar, enloquecer y sobre todo para liberarnos de las ataduras. Están con nosotros los tres componentes de Hey Bastian, que yo lo que les quiero preguntar en primer lugar es ¿dónde estaban ellos en los 80? Ya que nos llevan a los 80, yo quiero saber dónde estaban en los 80. Vamos a saludar a Pablo, Pablo ahí con la guitarra, voz también de esta formación, Hey Bastian. Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Dónde estabas tú en los 80?
Yo en los 80, pues yo en los 80 estaba, que no estaba, la verdad.
Tú no estabas, ni planificado.
Pero ni planificado.
Ni planificado.
Pero igual sí, hay quien sabe, pero...
¿Y de dónde te viene a ti esa atracción hacia los sonidos de los 80 y la cultura de los 80?
Pues digamos que yo siempre he tenido como una abertura musical, digamos, me gusta absolutamente todo lo que sea música, todo lo que transmita cosas. Y la música ochentera y música noventera es algo que he bebido de mi familia, de toda la vida. Y es algo que no ha sido el estilo que siempre he hecho, pero es lo que me ha nacido ahora. Es como... Yo creo que estamos en un momento de la vida, ya lo hablaremos más adelante del título de nuestro disco, pero estamos en un momento en nuestra vida de los jóvenes de hoy en día de hacer lo que nos gusta, de hacer lo que nos apetece realmente y no dejarnos guiar por solo opiniones de los demás. Está muy bien escuchar las opiniones de los demás porque seguramente te aporten o no, pero...
Pero luego tienes que tener la tuya propia, ¿no?
Eso es.
También está Eneco, Eneco muy buenas, ahí al bajo, también la voz. Eneco, la misma pregunta, ¿dónde estabas tú en los 80?
Yo sí estaba.
Tú sí estabas. Tú estabas.
Tenía, bueno, nací en medio de los 80.
Ajá.
Y crecí, pues todos los 90 fueron mi adolescencia y todo lo que he mamado y todo lo que me ha hecho crecer es de esa época. Todas las series, todas las películas que nos llegaban, la música... Todo lo, se me queda ahí un pozo. Luego sí que al crecer te vas olvidando de eso, pero ahora cuando creces más vuelve a aparecer eso. Te da como, te da como nostalgia.
Y nos visita también el tercer componente de esta formación de Hey Bastian, que es Javi. Javier, muy buenas.
Javi, hola. Te va a preguntar lo mismo, o sea que ya no me
hace nada. A la batería, a la voz. Javi, ¿tú de los 80 qué?
Yo tampoco estaba, como Pablo.
Nada.
Pero no. Sí que soy muy, muy friki de los 90 y...
A ver, ¿friki en qué sentido? ¿Friki de los 80 que de la música, de las series, de videojuegos?
Del diseño gráfico, sobre todo.
El diseño gráfico,
sí, o sea,
¿no?
Yo soy diseñador gráfico y siempre, desde hace bastantes años, soy muy friki de ese rollo y... Bueno, también de las series, del equipo A y de MacGyver y el coche fantástico.
Bueno,
ya
ellos...
Me pilló a mí mocita ya.
Claro, ahora los 80 han vuelto otra vez a estar muy de moda, sobre todo a una serie de televisión que es Stranger Things, que a mí parte del disco me suena mucho a la serie y sobre todo este tema. Este comienzo a mí me lleva a como si me estoy pusiéndose en los títulos de crédito de la serie o de una serie de los 80.
Siempre será tarde si crees que todo llega antes. Por intentar correr, resiste y sé el mismo de ayer, un guerrero luchando de nuevo.
Siempre será tarde, otro de los temas de este disco que saldrá a la venta el viernes. Ese guerrero luchando de nuevo, vosotros luchando por manteneros en el mundo de la música y dando una vuelta de tuerca a lo que habéis hecho hasta ahora. Lo primero es que cantáis en castellano ahora,
sí,
de nuevo.
Eso es.
Exactamente.
Digamos que este cambio ha sido bastante natural para nosotros. Nosotros veníamos de una banda, Javi y yo, que se llamaba Dream for a Day y que cantábamos en inglés. Uh-huh. Y no concebíamos hacer música en castellano,
sí,
porque...
imposible, no se podía.
En ese momento lo que nos pedía era el inglés, pero nos hemos dejado llevar y lo que nos ha salido ahora es esto. Y muy orgullosos de lo que nos ha salido, claro.
encantadísimos.
Estas sonoridades hacia los 80, ese, decíamos, homenaje, esa forma sobre todo de pasarlo bien, sí, y de disfrutarlo en directo. Y en Madrid tenemos ya una fecha en concreto para que la gente os sienta y se lo pase bien, se deje llevar, ¿no? Que es el día 26 de mayo. ¿Dónde vais a estar tocando?
El 26 de mayo vamos a estar en la sala El Perro, de la parte de atrás del coche. Uh-huh. Y tocaremos junto a otro grupo que son amigos nuestros, que se llaman Volver, que aquí también son muy buenos.
También de Madrid. Sí. Así que nada, pues una fecha que nos tenemos que apuntar en el calendario. Pero como nos queda un poquito lejos el 26 de mayo, ellos han venido con el bajo, con la guitarra, el cajón, con todo. Para hacernos en acústico este tema, que ha sido el adelanto del disco Millennials, este trastorno emocional, que aquí nos suena menos atmosférico, pero nos va a sonar más acústico, más íntimo. Así que la antena de Onda Madrid, el Buenos Días Madrid, es vuestro, chicos.
Gracias.
Cuando queráis.
Muchas gracias. Quererlo me vi perdido, sin rumbo fijo, con un gran
trastorno emocional que no puedo controlar. Buscando un lugar al que podamos llegar y gritar que somos libres, que nunca jamás nos tengamos que volver a enfrentar al miedo. Es como si no encontrara el camino. Temo que todo aquello nos vuelva a suceder, que me haga enloquecer. Buscando un lugar al que podamos llegar y gritar que somos libres, que nunca jamás nos tengamos que volver a enfrentar al miedo. Oh, 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 al miedo. Oh, oh, oh. Podamos llegar y gritar que somos libres, que nunca jamás nos tengamos que volver a enfrentar al miedo. Buscando un lugar al que podamos llegar y gritar que somos libres, que nunca jamás nos tengamos que volver a enfrentar al miedo. Y nunca seré.
Música de A. Bastian, Trastorno Emocional, adelanto de ese disco Millennials que saldrá a la venta este viernes. Habláis de miedo, yo no sé si os va a dar miedo enfrentaros a una cosa que os voy a proponer ahora, porque A. Bastian tiene que ver, es un disco conceptual.
Sí,
un disco que tiene principio y fin.
Totalmente.
Un disco que tiene un protagonista que es Bastian.
Eso es.
Bastian, si no me equivoco, es el protagonista de la historia interminable.
Sí, totalmente.
Sí.
Entonces yo quiero saber si sois merecedores de ser embajadores de la historia interminable.
Bueno, acabo de leer el libro, es la puesta.
Bueno, pues tú venías preparado perfecta para la entrevista, ¿vale?
Pero es del libro o de la película.
Del libro.
Es
que no, la verdad, Begoña.
Es que la ver la película.
La película adapta la mitad del libro.
La mitad del libro.
Sí, Michael Ende también. Me quedé así. También la leímos.
Bueno, os voy a hacer 5 preguntas, ¿vale?
Vale, a ver.
5 preguntas.
Dispara.
Pero que es, ¿vale?, un quiz sobre...
Yo la tengo, sí, un trivial. Un trivial sobre la historia
interminable. Yo la tengo muy lejana, pero voy a intentarlo.
Vale, es,
pues
os podéis ayudar.
El comodín del público o el de la llamada, lo que quieras.
Claro, ¿vale? A ver si controláis el tema.
Vale, genial.
Venga, la primera pregunta. Podéis jugar en casa y vos, Begoña, Alipio, podéis jugar también. Vale, eso os apetece.
Venga.
Dice, yo no me acuerdo, dice Begoña. ¿Qué animal aparece en la portada del libro que Bastián lee, que se lleva ese desván que coge de la librería? Os voy a dar opciones, ¿vale?
Ya me lo sé.
¿Un dragón, dos serpientes o 3 tigres?
Dos serpientes.
¿Dos serpientes?
Que se comen la cola.
Y que forman el aurin de, claro, ese amuleto.
Qué
que
máquina,
va a ser muy importante.
Javier, por Dios. Bueno, yo solo me acuerdo de cómo se llamaba el bicho. ¿Cómo se llamaba el bicho? Atreyu era, ¿no?
No, Atreyu es el niño.
El niño era...
El bicho es Fujur o Fujur.
Fujur.
Ya le has quitado 2 preguntas.
No, 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 no. Una más difícil.
Las de Sergio son difíciles.
Voy a subir el nivel, ¿vale? Porque claro, yo no
voy a dejar a vosotros ahora para que...
Espera un poco y luego...
No, no, no te retires, que yo creo que esta es la top one. ¿Cuál es el nombre completo de Bastián?
Ya saben.
No.
Voy a dar las opciones,
bueno,
¿vale?
Bueno, espera.
A ver, Bastián Baltasar Books, vale. Bastián von der Klaas o Bastián Smith Rex.
La 1, ¿no?
Sí.
Bastián Baltasar Books.
Bastián Baltasar, eso es.
Bastián Baltasar es el nombre...
Memoria, tengo memoria.
Se me viene el público arriba, de Tigres y Leones, todos quienes son los campeones de los 80.
¿Más preguntas?
Sí, sí.
Venga.
A ver, ¿cómo se llamaba? Esta es fácil. El caballo de Atreyu.
Hostia.
Opción A.
A ver.
Imperioso.
Joder.
También muy ochentero, noventero. Imperioso. B. Babieca. En homenaje a todos los que les quedó alguna asignatura de GB.
De Currupipi. Currupipi, te ha faltado.
Oye, ¿cómo se llamaba el de Pipi Calzas Largas?
No, señor, no sé.
Tío,
sí, señor. No, ese era el mono.
Es verdad.
El caballo tenía el nombre.
El caballo.
Bueno, y Artax, el caballo de Atreyu, ¿cómo se llamaba?
Hombre, yo creo que. Sí, haces como que. ¡Hostia!
Esta la tenía estudiada desde casa.
Sí, ¿no?
Artax.
Sí,
claro. ¿Y en qué pantano? Bueno, es que eso no sé si hacer un spoiler, ¿no? Esta pregunta me la salto.
¿Por qué?
Hombre,
¿qué?
Spoiler,
el pantano
se,
de
cuando
la...
¿Cuándo se pierde el...?
Claro, yo iba a decir que...
De spoiler. Claro. Ha pasado años ya.
Claro, no, yo... No, hombre, pero a lo mejor la gente... gracias a vosotros, la gente, por primera vez, se acerca a la historia interminable. Y como yo voy a contar yo que muere el caballo... de Atreyu.
El mayor spoiler de la película.
Era y que llegar. El asesino es el mayor.
Venga, ya termino con este trivial. ¿Qué grupo musical español...
Joder.
También debe su nombre a la historia interminable?
Vetusta Morla.
Vetusta Morla.
Uh-huh. Y Aurin, ¿no?
Y Aurin también. Claro. Y Aurin también, pero sí. Aurin no estaba en mis...
Y Atreyu.
Es que Aurin...
Ahí también, claro, hay un Atreyu también.
Un Atreyu también.
Atreyu,
bueno,
perdón.
¿Vosotros por qué lo de Ey Bastián? ¿Por qué ese homenaje a Bastián?
Es que por un lado es el personaje este, sí, interminable, pero
parece,
para...
Eso por un lado. Quiero,
pero,
que lo expliquéis.
Pero para nosotros no es que... O sea, no es que sea él en concreto. Es como... Que él representa,
lo que representa
a toda la, toda
es
la generación.
Es como un icono de, sí, esa,
no,
época.
No es que sea él, sino es...
Sí.
Para nosotros es otro Bastián, pero que en realidad es...
Es un icono de la época, que podía haber sido, por ejemplo...
McFly, pero ya estaba
McFly, sí, o Alf también, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Es que es una manera... Este disco es muy nostálgico y es una manera un poco de volver al pasado y volver a lo que eras antes y recordar cosas, que a veces nos centramos mucho en el presente y en el futuro y a veces nos olvidamos
de
lo anterior y de dónde venimos.
Os voy a decir solo una cosa. O sea, ¿cómo se nota que no habéis llevado hombreras? Porque yo, cada vez que me veo en una foto de esas...
Puede ser.
Pues no, la verdad es que no he llevado, no.
Eso que no tienes que echar atrás de tu currículum, porque cuando ves fotos de estas en comuniones dices, madre mía, pero ¿cómo me dejaban sacar así, salir así a la calle, no?
Tenemos ese nexo de unión que es Bastián, y decía yo que también tenemos ese concepto de disco, de escucharlo de principio a fin. Además, un disco en el que, como buena historia, como si uno estuviese leyendo La Historia Interminable o cualquier otro libro, tiene sus momentos de reposo, habéis metido temas instrumentales, ¿no?, que hay que escuchar de principio a fin.
Totalmente.
Lo ideal es escucharlo de principio a fin, pero también hemos querido que no sea la única forma de escucharlo.
Por eso es como que ahí las partes instrumentales sí que van unidas con la siguiente canción de, que le corresponde, pero también puedes escuchar single por single, que es, al final es lo que ahora se acostumbra a la gente, escuchar singles. Y eso, queríamos hacer que fuese una historia narrada de principio a fin, pero a la vez que se pudiera escuchar por tu, o sea,
que tuvieses una canción favorita, sí.
Eso es. Pues la historia Miralipio empieza de Oña, empieza así, como si se tratase de una serie de televisión. O un programa así de los 80 que aparecían aquellas letras grandes, un poco el zoom.
El zoom.
Informe semanal.
También es un poco especial informativo de los 80 esta música.
Un puntito Vangelis.
Es verdad,
no
me ha caído, tío.
Sí, lo mismo, tío, puntito Vangelis.
O Michael Field.
Michael Field también, sí, un poquito, ¿no?
Sí, un poco ahí, un poco mezcla. Un poco ambiental.
Y OMD.
OMD sí. También, sí.
Y
sí.
La ELO.
Mira, esto es otro concurso, es el 1, 2, 3. ¿Cuántas respuestas hemos avisado en un momento?
Nos habéis puesto revival.
Nuestra pareja de campeones, Alipio y Begoña, que llevan ya 4 semanas con nosotros.
A 25 pesetas cada una, ya si nos ponemos así.
Qué genial.
Que más justo coincide que está, sí que sigue con la siguiente canción. Y
sí.
Y luego esta se une a La Deriva, que es el, sí, el segundo tema, el tema 2. Es el concepto del disco. Un disco en el que, vale, decís que hay que pasarlo bien, bailar, pero también dejáis un poquito entender que tenéis miedo, que dudáis un poquito de los pasos que se están dando. Es decir, que hay un poco de, no sé, como la historia interminable, por qué puerta tirar de las tres que me encuentro en el camino.
Es que por eso somos millennials, yo creo.
Sí.
Porque no sabemos para dónde ir.
Sí, sí, es que de hecho el título de nuestro disco se llama Millennials y nos sentimos muy identificados porque es una, digamos, una generación que está muy criticada, porque es una generación que, como decía antes, pues es más, piensa más por sí misma y decide más las cosas por ellos mismos. Entonces es como que cuando decides hacer algo que no está bien visto o no es lo que suele hacer la gente, ya es como que eres el diferente. Entonces, pues bueno, nosotros reconocemos que somos millennials y
lo asumimos. Al final es como una especie de broma lo del título, sí. es como algo irónico. Que la gente lo toma como ser millennial, parece que es un insulto y total que es que solo que has nacido,
sí,
entre los 80 y
90. Aunque te duela, lo siento, eres millennial.
Es así.
Sí, sí.
Y por eso...
Sí, me da lipio, sí. Oye, yo os quiero hacer una pregunta, porque claro, habéis elaborado este disco de manera que se escuche, como decís, de principio a fin. ¿Eso no os condiciona en vuestro directo? Porque claro, cuando llegue queréis hacer un concierto y la gente que espera que hagáis el disco tal cual para que tenga un hilo conductor y que todo sea igual que lo que hemos escuchado, o ahí cómo
no
hacéis
sé
eso?
Si, no sé si lo esperan, pero no va a ser así.
No va a ser así. Nosotros solo podemos decir que vengan a los conciertos para descubrirlo porque se van a llevar una sorpresa.
Hay sorpresa.
Sorpresa muy grata, sí, sí.
Por cierto, ya estaba mirando yo. ¿Sí? El perro en la parte de atrás del coche está en la calle Puebla 15, detrás de la Gran Vía. Y el concierto de Ibastian es el sábado 20. O sea, no hay excusa porque no se madruga. 26 de mayo a las 9 y media de la noche.
Eso,
¿no?
Es.
Perfecto.
Pues eso.
Pues nosotros hemos tenido la suerte de disfrutarles aquí en directo, de escuchar algunos de los temas que están ahí bien guardaditos hasta el próximo viernes. Y chicos, gracias por venir y nos reencontramos el 26 de mayo en esa cita en directo.
Estáis invitados.
Y deciros que el próximo viernes es mañana.
Es verdad, yo porque hablo sale, cierto, y porque verdad, yo hablo tan claro, lejos como si el viernes estuviese tan lejos.
Claro,
es verdad, es mañana.
El disco sale mañana y eso, y que esté la gente atenta porque va a ser un buen plato fuerte, yo creo.
Fenomenal. Pues nada, una historia interminable, porque esperemos que tengáis mucho mucho recorrido a futuro. Así
luego
que,
te dé los gallifantes que te has ganado, ¿eh?
Bueno, pues con la música de Ibastian, con ese recordatorio del día 26 de mayo aquí en Madrid, en la sala El Perro en la parte de atrás del coche, nos despedimos hasta mañana. Ya saben que a las 8 de la mañana estamos aquí como clavos para contarles toda la información de Madrid. Que tengan buen día. Buen día.